El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Jueves, se me ha ido a mí la fecha, ¿qué fecha tenemos hoy?
Hoy.
25 de abril, hoy 25 de abril, jueves 25 de abril, el Puerto Cofrade. Estaba pensando yo no.
El Puerto Cofrade, todos los jueves de 6 a 7 y media de la tarde. Con toda la actualidad de nuestras hermandades y asociaciones. Síguenos en el Facebook de Radio Puerto o en el 107.8 de la frecuencia modulada.
Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos hoy para promocionar esos reconocimientos de otro programa de calle Lechería de aquí de Radio Puerto. Esos reconocimientos van a tener lugar el día 30 de abril a las 9 de la noche en la Peña Tomás el Nitrit, reconocimiento de aportación al mundo del flamenco. También agradecer a los patrocinadores, porque gracias a ellos se puede celebrar esos reconocimientos, como son Chani Fotografía en Avenida del Ejército, Joyería Fernando Marín en la calle Miguel Gendolo Milargo, Lotería y Apuestas del Estado, La Ribera, número 4, apuestas número 4, Pepe Mesa, Fesama y Alejandro Vargo con su barbería de Barber. Pues dicho eso, comenzamos con el programa que nos ocupa hoy, que es el Puerto Cofrade. Y hoy tenemos a mi izquierda tenemos al colaborador habitual, como es Figue. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal?
Y tenemos bueno, ya la semana pasada hablamos un poco de él, lo que pasa que él no pudo estar, al pregonero de la Feria de 2024, Pepe Mendoza. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Javi.
Y tenemos a Maestro Dueña, ¿no?, que viene a contarnos cositas, Javier Alonso.
El hombre de moda.
El hombre de moda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de estar aquí hoy otro ratito más.
Pues Figue, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad es que no podemos decir que no apostamos por la cultura, ¿no?, en el Puerto Cofrade, ¿no? Tenemos a literatura pura, como estamos hablando de Pepe, ¿no?, y luego tenemos la música por parte de Javi. O sea que creo que tenemos un programa muy completo en todos los sentidos, ¿no?
Hoy tenemos un poquito de todo, ¿no?, para hablar un poquito de todo. Uh-huh. Vamos a recordar que este domingo a las 12 es el pregón de la gloria que la da nuestro compañero Jesús Andrade, ¿no? Y se presentará el cartel, ¿no?
Hoy se presenta el cartel de gloria.
Hoy no es el mismo.
No, hoy se presenta el cartel de glorias y además le dan las tapas al pregonero, a nuestro compañero Andrade, ¿no?
Que ya tiene un bagaje importante en esto, bueno, de los pregones, ¿no?
Andrade, ya te digo yo que le falta el pregón del carnaval. Yo siempre lo bromeo mucho con él, pero bueno. Y todo su tiempo, ¿eh?, que también le gusta el carnaval.
Será en las Carmelitas, ¿no?
En la Carmelita, en la capilla de la...
El próximo domingo a las 12 de la mañana. También ya esta mañana ha salido el cartel del Corpus, ¿no?
Sí, el cartel del Corpus, que a mí personalmente me ha gustado. La verdad es que...
Es distinto.
Es distinto y me ha gustado, la verdad.
Pero
es que...
mantiene la esencia, como digo yo, ¿no?
Sí. La verdad es que me gusta. Es de esta un poquito más moderno, ¿no? Digamos, con esa tipografía, jugando un poco con la tipografía y tal. Igual, a mí particularmente me gusta el cartel, la verdad.
Bueno, Pepe, hablando de pregones, ¿qué tal? ¿Cómo te sentó ese domingo de resurrección cuando te nombraron pregonero de la Feria 2024?
Bueno, fue una resurrección en toda regla, la verdad que no me lo esperaba tampoco y bueno, la hermandad de la oración en el huerto me lo propuso. Bueno, al principio uno se hace el remolón, dice que no y bueno, en segunda instancia, una segunda convocatoria, pues yo le dije que sí porque bueno, hace mucho tiempo ya pudo ser y por circunstancias no fue. Y ahora, bueno, pues me lo propuso Ana Ortega, que además es amiga y contento, y ilusionado, expectante y también un poco nervioso, todo se ha dicho.
¿Te habías planteado tú alguna vez que pudiera darse la casualidad?
No, no, esas cosas no. Vamos, la gente te pregunta, ¿te has hecho pregonero? Digo, no, pregonero no te haces tú, te hacen los demás, ¿no? Yo di hace, en 2011 di el pregón de los patios del puerto. Y bueno, esa es la única experiencia que tengo.
Bueno, pero mira, yo la verdad es que no lo conocía, no te conocía a ti particularmente, Bebe. Por
yo,
eso
yo tipo las redes te veo algunas veces.
Sí, pero sí, ya te digo, yo soy un... ¿Cómo me define, Tommy?
un personaje.
Yo soy un personaje pintoresco, dice. Pero que no sabías que habías hecho otro, digamos, sí, otra singladura con el tema de los pregones. Así que nada. Sí que te conocía en el tema literatura y escribiendo y tal, ¿sabes? Pero no te conocía en delante del atril.
Bueno, pues encantado.
Nada, por supuesto. Disfrutaremos seguro ese miércoles en el Real. El miércoles,
lunes 3 de junio.
Ya me quiero ir yo.
Hubo, yo creo que hubo, si no me equivoco, hubo unos años que eran los miércoles, creo. ¿Sí? Yo creo que sí. No estoy claro.
El miércoles de velada, ¿no?
Digamos, no estoy muy seguro. Cuando la velada era el jueves, no, se hacía el miércoles.
Me dice Dani que no. ¿No? Que siempre ha sido los lunes, ¿no?
Pero bueno, Dani, de esto no tiene ni idea.
Dani está ahí al quite de todo. Pues la semana pasada, como te dije, estuvimos hablando con Teresa, que la tuvimos aquí invitada, de lo mismo, ¿no? Ella fue pregonera, hablamos uh-huh. con Jesús Andrade, que también había sido pregonero de la feria. Uh-huh. Él no ha sido pregonero de la feria, pero sí ha sido pregonero de la Semana Santa. ¿Qué vamos a ver en ese pregón 2024?
Bueno, vamos a ver un pregón.
Lo que se pueda contar, ¿eh?
Sí, sí, claro. Yo vengo aquí con un ejercicio de contención porque a mí, en fin, me gusta transmitir, me gusta comunicar las cosas y digo, verá qué desgloso el pregón en la primera media hora. Bueno, yo creo que sea un pregón, suena un poco atópico, pero que sea un pregón muy portuense, ¿no? Ya sé que es un, en fin, que suena eso a topicazo, ¿no? Pero sí que nos reconozcamos todos un poco en el paisaje que se va a esbozar en el pregón y en el paisanaje que también va a pasar por ahí, un poco sin tirar de la historia, ¿no? De la historia del puerto, de la historia de lo que fuimos, de lo que queremos ser. Y bueno, es una responsabilidad muy grande porque han pasado por allí pregoneros de mucha importancia, ¿no? Ha estado allí, bueno, Luis Suárez, que son palabras mayores en el puerto, lo ha hecho Juan Villarreal, lo ha hecho la propia Teresa Almendro, Rafa Nava. Entonces, bueno, son gente de mucha categoría y uno está aquí un poco, un poco, vamos, nervioso, ¿no? Pero sí con esa especie de ansiedad lícita, ¿no? De decir, bueno, vamos a intentar por lo menos que el afán de que va a poner uno en eso, pues no se vea, ¿no? Ya después que ya a uno le guste y a otros no, pues tampoco ya depende.
Bueno, a eso estamos expuestos, ¿no?
Efectivamente. Claro.
El libro del gusto está en blanco. Decíamos la semana pasada que es verdad que a lo largo de estos 60 años, 60 y pocos años que se está dando los pregones de feria, el abanico de pregoneros es muy distinto, ¿no? Vemos pregoneros de mucha faceta, ¿no?
Sí, la verdad es que un rabillete variopinto, ¿no? De pregoneros. Yo en verdad siempre he tenido, por lo menos yo la esencia que yo recojo en ese pregón, que es como un reconocimiento a un hijo del puerto, ¿no? ¿Sabes? Porque tú en el pregón de la Semana Santa exaltas la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero aquí te da un amplio abanico para, digamos, desglosar las bondades que tiene nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que es para mí un premio al portuense que se pone delante del atril de decir, oye, poder expresar los sentimientos hacia tu ciudad, ¿no? Yo creo que ese, por lo menos, yo creo que es la esencia del pregón del pregón del huerto, del pregón de la caseta del olivo, que siempre parece que es el pregón de feria. Yo, de hecho, el año pasado yo se lo propuse al alcalde y me dijo Francis, no, esto ni de broma, esto es del huerto y es para nosotros.
Además que, bueno, se reconoce el pregón oficioso, pero realmente claro, es el oficial de la feria del puerto. Además es el pistoletazo de la feria del puerto. Bueno, cada pregonero tiene su fórmula y su... ¿cómo va a estar estructurado? ¿Va a estar estructurado por parte? ¿Va a intervenir más gente?
Sí, bueno, una de las cosas que inquietan un poco es que, claro, lo que depende de uno, bueno, uno se pone, lo hace lo mejor posible y bueno, y hace el esfuerzo y ya está. Pero claro, cuando tienes otros frentes abiertos, si quieres adobarlo un poco con que no sea una hora de charla de un tipo que va allí y se sienta, se pone enfrente del atril y bueno, lo va a hacer lo mejor posible o si no gusta, pues va a aburrir a las ovejas. Entonces, claro, hay que ponerle un poquito de salsa y ponerle un poquito... Y sí, hay otras cositas que están preparadas. Y bueno, es un poco la historia del puerto, que también es la historia de una persona de 60 años, que soy yo ya, ¿no? Y que, bueno, soy del barrio Alto, nací en la calle San Sebastián. Y yo recuerdo, bueno, que ahora hay pregones, ahora hay redes sociales, ahora hay muchas cosas, ¿no? Los suplementos de los periódicos que anunciaban la feria. Pero claro, el pistoletazo de salida, como decíais vosotros antes, era el turronero que llegaba con la tartana allí con el camión a vender turrones, ¿no? Era un hombre allí que tenía un discurso maravilloso, ¿no? Que tenía una labia portentosa, y entonces yo me acuerdo de salir allí, yo vivía en el número 17 de la calle San Sebastián, salir allí, entonces el hombre te embaucaba con, y regalo este, y el de fruta, y no sé cuánto, y decía, ese era para mí, ese es el inicio del pregón de mi infancia, ¿no? Y después es verdad que ya me fui a vivir a la zona de Crevillé, y entonces la feria estaba allí embutida, ¿no? Uh-huh. Embutida en el sentido literal de la palabra, porque es que no cabía un alma ya, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una trayectoria un poco por la feria del puerto y por la feria que ha sido la feria o la comedia o la tragedia que también tenemos todos en nuestra vida, no la mía, ¿no? En particular.
Totalmente.
¿Se puede saber las personas que intervienen o todavía es yo, algo sorpresa?
Yo prefiero reservarlo, pero bueno, ya para qué ha pasado alguna persona ya que bueno, que a la que hemos tocado, pero no voy a decir nombre. Porque yo creo que es una sorpresa y que no se desvele y la gente cuando llegue allí no sepa de qué se va a hablar, ¿no? Pero es verdad que sí que va a haber un poco de cante, es obvio, ¿no? Algo de teatro mínimo, en fin. Yo creo que sí que en base al pregón en sí, pues van a salir este tipo de estas personas para aderezarlo y para hacerlo más atractivo todavía, ¿no?
Es importante, ¿no? Yo creo que la diferencia del pregón de feria con otro tipo de pregones es que llaman a ese tipo de actuación, ¿no?
Tiene cabida todo, ¿no? Tiene cabida todo. Hombre, evidentemente, yo creo que es alegre, ¿no? Es un motivo de alegría, yo creo que no...
Sí,
porque la
feria es eso, ¿no?
Claro.
Es una especie de paraíso durante 4 o 5 días en la ciudad, sí, en la que la gente se reencuentra y celebramos muchas cosas juntos. Y aquí el verbo no es tan importante como juntos, ¿no? Sí. O sea, que es una cuestión de salir, de disfrutar, del derecho a ser feliz en esos días de vino y de rosas, ¿no? Sí. En fin, la camaradería, las contradicciones que tenemos todos y bueno, en el puerto pues allí también se solapan, ¿no? Y tú puedes ver a una persona, yo qué sé, políticamente de derecha con uno de izquierda y van allí los tipos abrazados y se toman una tortilla de patata y un plato de pimiento, no sé. La feria no es sectaria, que es lo que se está dando mucho ahora.
Yo creo que el fino ameniza ese tipo de acciones,
sí,
¿no?
Sí, pero, claro, por supuesto, y además yo creo que es el paréntesis en la vida cotidiana, ¿no? Sí. De cada uno, ¿no? Ese paréntesis para, digamos, como relax, ¿no? Como vamos a intentar relajarnos, que luego tendremos otra continuidad, pero durante este espacio vamos a relajarnos.
Sí.
Pepe, yo es que creo que Javi siempre entra mucho del tirón al trapo.
A ver qué le saco, ¿no?
Pero para mí, por ejemplo, una persona como yo que no conocía a Pepe Mendoza, ¿quién es Pepe Mendoza?
Bueno, yo soy un funcionario de la Junta de Andalucía, que esa es mi profesión y con eso me dan el dinero y las habichuelas y el fino cuando se puede tomar.
Cuando se encarta.
Y entonces, bueno, pues y soy una persona, soy padre de familia, tengo 3 hijos y soy un portuense del Barrio Alto, como os he dicho antes. Uh-huh. Y me gusta mucho leer y bueno, hubo un tiempo en que dije, bueno, pues se podría escribir algo de vez en cuando. Y entonces estuve 10 años escribiendo en el Diario de Cádiz, también en noticias locales. Estuve también participando en la cadena SER aquí en el puerto con Francisco José Román. Pero bueno, yo no me reconozco, lo digo muchas veces y algunos amigos se molestan. Parece falsa modestia, pero yo no me reconozco como escritor. Quiero decir, yo creo que soy un buen lector. Y a mí la palabra escritor es una palabra muy mayor, no sé, Luis Suárez es escritor, ¿no? Por ejemplo, pero yo me... una persona que tiene vocación de lectura y que de vez en cuando pues saca cosas y me sirve de terapia, ¿eh? Yo correr, hago deporte, antes jugaba al fútbol con una pandilla de veteranos, que yo era el más chico de los veteranos, imagínate cómo son los que juegan ahora. Bueno, gente muy, muy conocida en el puerto, Emilio Flor, del grupo Balbo, Rafael Bermudo, que fue el profesor en Sagrado Corazón, Ángel Angulo.
Emilio Flor, mínimo tiene que tener 15 años más que tú.
Por lo menos, sí, por ahí.
Gracias, profesor mío.
Claro, claro. Entonces jugábamos al fútbol, evidentemente ya quedamos en la Giralda para tomarnos unas cuantas de vez en cuando.
Ya lo veis en la tele, ¿no? Lo veis en la tele.
Ya nos hemos hecho todos nosotros mismos el partido homenaje. Pero eso, y leer y escribir. Y entonces estuve 10 años allí y después, bueno, recopilamos en 2 libros las columnas que escribí en el diario, que más me gustaban. Y después en el 2022, en junio, saqué un libro que se llama Aquellos Días Azules, Crónicas Coquineras 1976-2000, Y bueno, son tres librillos los que tengo, que tampoco es que sea nada del otro mundo.
Bueno, pero está muy bien.
Está muy bien, vamos.
¿Te reconoces feriante, Pepe?
Yo he sido un gran feriante y sigo siendo, lo creo. Lo que pasa es que, claro, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, que dice Pablo Milanés. Y entonces, claro, un ratito de feria de ahora son cuatro días de los 20 años, ¿no? Pero sí, sí, a mí me gusta mucho la feria. Yo creo que es una fiesta de la alegría, ¿no? Y una celebración imprescindible, ¿no? Y sí, sí, me reconozco muy feriante.
Esto es un poco como cuando se hacen los pregones de Semana Santa, ¿no? Lo normal es que un pregonero de Semana Santa sea cofrade, ¿no? Para que entienda el mundo. ¿Tú crees que es necesario ser feriante para hacer un buen pregón de feria?
Bueno, yo creo que con un poco de memoria y un poco de ganas y de entusiasmo se saca un pregón de feria, me parece. Vamos, no sé, si eres un lacio ya...
Memoria la que te des el fino, o sea, te quiero
claro,
decir.
Claro, claro. Sí, bueno, a mí cuando me propusieron el pregón, digo, bueno, primero tengo que tener tiempo, también tengo que tener memoria, ¿no? En fin, que se dé el milagro de las dos cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, una persona, a mí sí me parece que es importante, tampoco quiero ser excesivamente rígido en ese planteamiento, ¿no? Pero que sea una persona de aquí me parece importante. Eso no quiere decir que haya muy buenos comunicadores que lo han dado y que lo han hecho muy bien. Pero una persona encadenada en el puerto sí me parece que es importante. Igual en otro tipo de pregones no, pero la feria en sí.
Yo creo que también, o sea, pienso exactamente igual que Pepe y además, o sea, lo comparto también con Semana Santa, lo comparto con el pregón de la feria, porque claro, es que ese pozo que uno tiene de haber vivido la fiesta de su pueblo, yo creo que importante. Es importante, ¿no? A la hora de transmitirlo, o al menos así me lo parece a mí.
Hablabas antes de la feria de los 20 años, de la feria que son distintas. Creo que vamos a ver una evolución, ¿no?, de tu feria desde tus principios
a
lo que veo hoy.
Tú sigues sacando ahí, metiendo la cuchilla, ¿eh? Sí, bueno, es la historia de un niño que se hace adolescente, que se convierte en padre de familia y que después puede estar en una edad ya más o menos probeta, ¿no? Digamos que en el otoño de la vida. Un poco ese es el recorrido. Y hasta aquí puedo leer, ya no digo nada. Más.
Qué bonito ha quedado eso del otoño de la vida, ¿eh?
Es verdad, porque o sea, de cuando tú ibas a los cacharritos a cuando tú llevas a tus niños a los cacharritos, ¿no? O sea, es que sí, esa es la...
Ese recorrido de ida y vuelta en el que escuchas a tus hijos llorar porque se quieren montar en el cacharro y te estás escuchando a ti cuando tenías 6 o 7 años.
Yo pensando eso del otoño de la vida, ¿nosotros que estamos en la primavera entonces?
Bueno,
sois muy jóvenes.
Nosotros estamos en la quinta planta que nos queda un cuarto de hora. O sea que nada.
¿Qué ha cambiado para ti la feria de esos entonces ahora?
Pues bueno, ha cambiado
esa feria embutida que tú decías,
sí,
de Clevilla.
Bueno, ha cambiado, yo creo que ha cambiado la vida. Yo creo que la celebración junto está en declive, me parece a mí, o por lo menos ese salir a la, no sé, los patios de vecinos, ¿no? Que es una especie de paraíso de las familias humildes, ¿no? Donde se reunían, no sé, yo creo que nos hemos vuelto muy virtuales, ¿no? Con el móvil, ¿no? Y somos menos virtuosos. Yo creo que yo recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo, de niño, me llevaron mis padres a la feria de Sanlúcar y allí la gente llevaba las fiambreras. Que es una cosa que dices tú, bueno, es inconcebible, montas una caseta, ¿cómo te va a venir? Yo recuerdo aquello, ¿no? De esa comunidad, eso lo comunitario por encima de todo, ¿no?
Eso se hacía en la caseta del huerto. Y de hecho creo que todavía lo permite. Yo hace un par de años vi a alguna familia con la fiambrera y con esto. Yo creo, no quiero equivocarme, pero yo creo que
nos escriban
que nos escriba alguien del huerto, pero yo creo que sí, que lo siguen permitiendo, ¿eh? Que yo hace un par de años vi una familia allí con su fiambrera de filete empanado y cositas
estas. Es curioso lo que dice Pepe, pero efectivamente yo hace tiempo también dije un par de cosas con respecto a lo que él decía, ¿no? El tema de cómo estamos ahora mismo, ¿no? Móviles, historia, no sé cuánto, y cómo ha evolucionado la sociedad. Pero es verdad que puede que la feria sea la primera red social que vivimos. O sea, que todos nos llegamos a un sitio. Yo siempre decía que había dos redes sociales en el puerto por antonomasia. Para mí, el Facebook del puerto de toda la vida era la feria, porque era donde veías tus amigos 4 días al año, todo el mundo venía, ¿no? Y otra red social que era Twitter, que era la sirena del vapor, porque informaba a todo el mundo de la hora que era.
Está muy bien.
¿Sabes? Estaba aislado el símil. Y es verdad, ahora mismo estamos mucho más conectados a esto. Yo creo que te da un golpetazo de realidad el vivir la feria, el ver a amigos de toda la vida, ¿no? El compartir una copa de fino con la gente que a lo mejor hace muchísimo tiempo que no ve. Porque se da una característica, y este que es un programa cofrade, hay mucha gente que ve a otras personas o otros amigos suyos una vez al año. Y hay algunas personas que la ven el día de su salida procesional y otras personas que se ven en feria,
en
¿no?
En feria.
O sea que por ahí está muy, digamos, muy arraigado, ¿no? El tema de,
sí,
de la feria.
Yo también, qué sé yo, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Yo tampoco creo
distinto,
que...
¿no?
Sí, efectivamente, es distinto, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que el sentido comunitario de la vida sí se ha ido perdiendo. Yo recuerdo, bueno, la familia a la fresquita, ¿no? En verano, con las... Yo recuerdo también, yo vivía en Crevillé, yo era del Distrito 21, en realidad Francisco Dueñas Piñero, que era la banda, y entonces yo recuerdo eso, que allí, bueno, salían las mujeres y los hombres a partir de las 10 de la noche, cuando ya el sol se había acostado, ¿no? Y bueno, se compartía también allí las fiambres y la comida, y yo creo que eso sí que se ha perdido, esa solidaridad de clase, de trabajadora, está un poco...
El compartir, ¿no? Al final, ¿no? Creo que eso sí ha cambiado, ha evolucionado mucho.
Pues sí,
¿no?
Sí,
un cierto egoísmo, que bueno, que... Pero como decía el otro, cualquier tiempo pasado fue anterior, nada más. Ni mejor ni peor.
Sí, yo estoy también muy de acuerdo con eso, que cualquier tiempo pasado fue anterior. No,
ni mejor ni
punto,
peor.
Ni mejor ni peor. Habría que analizar.
Es probable que ahora vivamos mejor, pero también, claro. Eso también hay que decirlo.
Sí,
¿no?
Que es verdad. Esto es como cuando hablamos de las nostalgias, ¿no? De la Semana Santa, ¿no? Pues esto también, lo que tenemos cierta edad, pues un poco de nostalgia, ¿no? De lo que hemos vivido nosotros. Seguramente las generaciones posteriores supondrán nostalgia la feria que vivimos nosotros ahora y la que vendrán. Yo creo que al final es todo... La vida misma, ¿no? Es la feria al final evoluciona según evoluciona la sociedad, ¿no? Y al final es otro reflejo de la evolución de la sociedad,
¿no? Claro, al final es lo que pensábamos, ¿no? El decir, oye, ¿cuándo empieza una tradición a hacerse tradición realmente? ¿Cuándo empieza? Claro, tú tienes la nostalgia de tu época vivida, ¿sabes? Pero la gente que empieza a vivir ahora empieza a acumular esa nostalgia que tú ya tienes acumulada, ¿no? Entonces... Claro, cualquier tipo pasado fue anterior, única y exclusivamente. Yo creo que es un gran titular.
Sí, bueno.
La verdad que sí.
Hablabas antes que, bueno, la única experiencia en pregones era el de los patios, ¿no? Sí. Si no lo recuerdo mal. ¿Te cuesta trabajo el porque una cosa es leer, otra cosa es escribir y otra cosa es el hablar en público con mucha gente? ¿Te cuesta trabajo o tú no eres de los que...?
Bueno, yo tengo un cara así nervioso y me tengo que controlar y decir, más despacito, Pepe. Entonces, cuando salgo a leer o cuando salgo a hablar en público, yo ya te digo, por mi carácter, tengo que decir, para el carro un poco y sosiégate, chaval. Pero no me cuesta especialmente, vamos, no sé si lo hago mejor o peor, pero no, y bueno, y el pregón... Va a ser leído, obviamente, porque son 15, 20 folios. Aprenderse lo complicado. Pero no, yo me siento.
Suele ser leído, no recuerdo
sí.
A nadie que lo haya.
Sí.
Algún virtuoso habrá por ahí,
sí,
pero.
Seguro. Pero me siento a gusto y me encuentro cómodo. Lo mismo que me encargas que pongo una bombilla y tardo 2 horas en colocarla, ¿no? Pero en ese tipo de historias sí me encuentro bien.
A mí eso de que tienes que más lento, vamos, a mí yo no te puedo decir, bueno, Javi lo sabe perfectamente. Yo, hablando con la pregonera de mi año de Cádiz, ella dice, yo siempre me pongo en todas las páginas, arriba, en el margen de arriba, pongo, más lento, Toñi, más lento, Toñi, ¿sabes?
Está bien.
Porque cada vez que pasa una página, lo primero que lees, más lento,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y es verdad, porque al final, pues mira, yo también tengo el mismo defecto, así, me embalo, y voy rápido.
Con la galería.
Yo creo que eso es algo como nervioso, ¿no? De decir, voy a terminarlo ya, ¿no?
Sí, completamente. Hombre, llega un momento en el que a lo mejor te sosiegas un poco más,
claro.
Y que ya te has agarrado bien al atril, ya no sé cuánto, y ya tienes otra... Pero al principio es puro nervio, ¿no? Hasta,
y que muchas veces también la cabeza va por encima. Yo muchas veces hay cosas que quiere decir que todavía no tocan porque
está, se adelantan, ¿no?
Se adelanta. Te coges 3 o 4 millas de distancia y claro, no penetras lo que es la cabeza y lo que es la lengua en este caso, ¿no?
Totalmente.
Tú que tienes facilidad a la hora de escribir y eso, vamos a ver un pregón, te va a tener un pregón con una parte crítica.
Bueno, yo creo que el pregón es una fiesta, ¿no? Y el pregón tiene que ser para todo el mundo. Entonces, bueno, alguna cosa a lo mejor se podría decir, no sé, el tema cultural, que es una cosa que hay que, como estáis diciendo aquí vosotros, había que fomentarlo más. Pero yo creo que no es un manifiesto, un pregón. Eso tiene su espacio y cada uno tenemos nuestras ideas y en ese sentido... No, porque además tú no estás hablando para tus amigos de centro, de izquierda, de derecha, sino estás hablando para la gente del puerto y estamos diciendo además que la feria es un sitio donde las personas nos encontramos y más allá de nuestras diferencias disfrutamos de los otros, ¿no? No, yo no soy... Hacer un panfleto de un pregón me parece un crimen de lesa humanidad.
Vamos poco a poco, le estamos desgranando ahí.
Estamos intentando entrar, ¿no?
Pepe, si te parece, vamos a pasar a hablar un poquito con Javier Alonso.
Por
porque
supuesto.
Javier Alonso se tiene que marchar a las 7 y creo que vamos...
Bien. No lo sabía. No me dais esta información.
Lo tenemos ahí un poquito... Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nada, pues bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Por cierto, Maestro Dueña, que también tiene su función en la feria, ¿no?
Sí, si Dios quiere, pues tocaremos en la prueba del alumbrado. Por lo menos en mi tiempo ya no estamos volviendo otra vez. Era la prueba del alumbrado cuando se encendía la feria y al día siguiente se inauguraba oficialmente con la izada de bandera.
Con la izada de bandera, es verdad. Siempre al día siguiente a las 3 de la tarde, más o menos, ¿no?
Sí, era a la hora de comer una, dos de la tarde, cosas así, era la izada de bandera.
Con la fresquita.
Y más este año que es junio ya, que es la feria de junio. Totalmente. Este año el fino y la cerveza va...
De eso no hemos hablado, ahora.
Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez, buenas tardes.
¿Lo quieres saludar otra vez, Javi?
Otra vez. Que nos tiene que contar cositas, ¿no?
Hombre, yo creo que Maestro Dueña ha estado muy de moda en las últimas semanas, en los últimos días, ¿no?
Bueno, lo tendrás que decir tú, ¿no?
yo tengo poco de decir. Yo ya sabéis que mi idilio con Maestro Dueña ha sido de hace tiempo. O sea que.
Sí, la verdad que estamos muy contentos de volver a la Semana Santa de aquí de la ciudad, de volver a la Hermandad del Nazareno. Y sobre todo de poder atender a varios hermanos que llevan muchos años detrás de nosotros. Y ellos sabían que tenía el compromiso nuestro. Digo, en el momento que hubiese alguna posibilidad, ya nos sentamos y así ha sido. La verdad que estamos muy contentos. Ha sido duro, especialmente difícil el dejar a la hermandad nuestra, porque somos una hermandad que buscamos mucho la estabilidad. Ahí entra mucho el tema de las relaciones, el si estamos a gusto, pues no cambia, la fidelidad de la banda. Y bueno, pues este año se dieron las circunstancias y la verdad, pues muy contento. La banda está muy contenta, la gente está muy contenta y yo estoy muy contento porque vamos a tener algo que lo hemos recuperado en cierta parte este año, pero que yo no lo experimentaba, es decir... yo soy de Sanlúcar y esto lo hemos hablado
en otras ocasiones.
Lo hemos hablado. Entonces yo iba con mi banda, iba a Sanlúcar y yo iba con mi banda y yo veía a mi familia, veía a mis amigos, veía a los cofrades, a cofrades amigos, veía a mi vecino, veía que me veía del gimnasio. Y quiera que no, eso es bonito. Me fui a vivir a Jerez con mi mujer y yo seguía en mi entorno y seguía con mi banda. Pero eso no lo tenía mi gente. Perdóname la palabra por decirla. Mis músicos eso no lo tenía. Cualquier padre, cualquier novia, novio, tío, primo que quería ver a un músico en Semana Santa se tenía que desplazar fuera. Y yo este año viví esa magia del reencuentro de la banda con la ciudad. No es decir que la banda no toca aquí, pero es diferente. Te toca en el Carmen,
es diferente.
Está toda la ciudad en modo Semana Santa y la verdad que eso fue el desencadenante de oye, vamos a sentarnos, nos sentamos y...
La verdad que yo viví ese Viernes de Dolores y yo creo que fue impresionante y bueno, ya vamos a tener el año que viene. ¿Seguimos o con el Viernes de Dolores? O...
A priori sí. No estaba firmada nada más que un año. Ellos creo que tienen que poner en orden ciertas cosas con... no sé si con el obispado, no lo sé, no lo habla con Manolo, que es mi contacto allí, pero nosotros quedamos muy contentos, la procesión muy, muy cortita, espero que cambie de recorrido, porque que musicalmente es un recorrido desangelado, es decir, calle es muy amplia, pasamos por la avenida, con lo cual pues, falta esos sitios donde hacer magia, pero la recogida para mí fue maravillosa con la madrugada y con amarguras dentro de la iglesia, fue un momento... Bonito. Fue mágico.
Bueno, si se tercia el año que viene lo tendremos dos días, el Viernes de Dolores.
Ojalá lo podamos tener un día más, ¿no, Javi?
A ver qué pasa, ¿no? A ver qué ocurre. Parece que al final la labor que hacemos en los programas, ¿no? Hacen eco, ¿no?
Podemos conectar a Portuense, pues estupendo, ¿no?
Yo creo que hiciste una labor tremenda de romper un mito de que ya llevaba mucho tiempo.
Un falso mito
de que no sonaba el teléfono, salvo. Y ya se puede decir por la Hermandad del Nazareno que llevamos pues 10 años que llevamos colaborando en búsqueda de banda, tanto para la madrugada para el Jueves Santo. Y fue salida aquí prácticamente a los 10 días, pues llegamos al acuerdo con la Hermandad de la. Bueno, con el apostolado de la oración del Viernes de Dolores. Y bueno, se cumple un poco lo que decía Figue, que además que no iba por ahí, Pero bueno, se cumple de que estará Maestro Dueña en Semana Santa, no pasará por carrera oficial, pero posiblemente detrás de un palio.
Exacto. Detrás de un palio, decía yo.
Fíjate las vueltas que da la vida.
Totalmente, totalmente. Yo lo único que puedo decir a esto es que el día de la firma yo creo que es un día precioso, porque yo veía dos familias allí, a fin de cuentas, dos familias que se reencontraban después de, pues, ¿de cuánto? ¿18 años? ¿Cuánto era lo que dijimos? 18 años, ¿no?
Una 15 vez, años.
15 años, perdón, 15
desde,
años, ¿no?
Desde 2008.
Desde 2008, efectivamente. Vaya. Bueno, desde esa última vez que Maestro Dueña toca el himno de España entrando María Santísima de los Dolores hasta, ¿no? Que,
mira,
y además que...
De verdad, te lo prometo por mi niño, cuando me enseñó el Germán el vídeo que hiciste, de verdad me emocioné muchísimo, muchísimo, porque es que llevan muchos años detrás de nosotros, muchos años, y siempre la banda era su... Acababa Semana Santa con Sergio, que de verdad que hablábamos dos veces al año, pero se ha forjado una amistad, de hecho al día siguiente subí una foto... que de verdad que resume, porque 10 años de ausencia entre Nazareno y el puerto, que fue la foto que me hice con Sergio en la Casa Hermandad.
Al final tú hablabas que tú te gusta ser fiel a las hermandades, ¿no? Y mantener una estabilidad importante, ¿no?
Creo que es importantísimo para que todo funcione, fluya. No simplemente llegar, contrato, toco, cobro, eso al final... acaba pasando. Si tú tiras un poco de hemeroteca, en 16 años la banda cambia muy poco de hermandades.
Y en este caso, yo, esto va por ignorancia, en este caso, con la otra hermandad que tú tocabas, que no habéis llegado a acuerdo, o
¿por simplemente qué? Ellos tenían una extraordinaria y para la extraordinaria, pues comentaron de contratar como algo, pues, al Carmen de Saltera. Uh-huh. ¿Puede ser la causa? Sí, ¿es la consecuencia? No. Fue un poco, oye, se dieron las circunstancias. Si nosotros, que firmamos cada dos años, hubiésemos tenido contrato en vigor, el contrato se sigue cumpliendo y no pasa nada, porque a día de hoy es algo normal que para la extraordinaria te traiga tus formaciones que tú luego en Semana Santa no puedes llevarla. De hecho, incluso hablaron con nosotros para hacer incluso una parte del recorrido, pero que eso no hubiese influido en otras circunstancias. Lo que pasa es que se dio la circunstancia de el Jueves Santo, el Nazareno, que quiera que no puede, ahí sentíamos el cariño, era el volver al puerto, ellos tampoco tenían ningún acuerdo, nosotros no nos íbamos a meter en un contrato vigente con la hermandad, aunque el bueno de Álvaro Ojeda dice que los contratos están para romperse.
Yo no creo en eso, la verdad.
En absoluto.
Yo creo que en absoluto.
El día que llegamos a un acuerdo, nos dimos la mano Sergio y la banda y después se formalizó, pero igual, si el Maestro Dueña te da la palabra, tiene la misma validez que una firma.
Hablábamos antes fuera de micro, ¿tendremos más oportunidades de ver Maestro Dueña en la Semana Santa Portuguesa?
No depende de nosotros.
Para que veamos el nivel al que tenemos las bandas del puerto, para que tengamos un poco la perspectiva, esa, digamos, que hay mucha gente que a lo mejor que nos escucha y dice, pues Maestro Dueña parece que puede ser por el cariño que le tengamos por ser portuense, para que tengamos el nivel musical. Javi, ¿cuánta gente os llamó para el Jueves Santo?
Pues subimos el comunicado, nosotros avisamos a la hermandad el Jueves Santo, fue el miércoles, que además lo hicimos coincidir con justo un año al Jueves Santo. Coincidía ese día, no recuerdo el día, de 2025, Jueves Santo. Fue subir el comunicado y yo empezaba con el ensayo, pues a las 8 tenía ya ensayo. Pues en el transcurso desde las 4 hasta las 8, pues si no me falla mal, 19 hermandades.
Wow. Date cuenta,
lo que
¿no?
te hablo es el mismo día, aparte de la que llamaron al día siguiente y demás, para Jueves Santo, solo Jueves Santo.
Por eso no entendíamos muy bien por qué esa separación de la... No de la banda, sino esa separación de no tener en cuenta una banda tan importante.
Hay muchos mitos, yo creo, que alrededor de Maestro Dueñas, la verdad. O sea, hay que tener... por lo menos hay que ser objetivo. O sea, lo que no podemos decir, ¿no? Yo he escuchado a cofrades portuenses decir, ¿no?, que Maestro Dueñas tiene un caché muy alto, que si tal, que si cual, no sé cuánto. Bueno, vamos a hablar. O sea, ¿tú cuánto es el caché de Maestro Dueñas? O sea, ¿tú lo has comprobado? ¿Sabes? ¿Has hablado con ellos? Y yo creo que eso es lo importante. Porque aquí en el puerto suelen pasar esas cosas. Solemos opinar sin saber a ciencia cierta de cuánto valen las cosas. Bueno, lo digo ya no solamente a nivel musical, sino doradores, escultores, en todos los sentidos. Y esto yo creo que es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y de manera inmediata, la verdad. Lo digo tal como lo pienso, porque podemos acceder a cosas de extraordinario valor sin pensar en que no, es que esto está fuera de mi alcance. Bueno, primero, ¿cuál es tu alcance? Y segundo, ¿hacia dónde quieres aspirar? O sea, realmente, ¿cuánto te han dado? Si no lo sabes, ¿cómo puedes desechar una opción ya sin saberlo? Y eso creo que le ha pasado muchísimo a Maestro Dueña.
Y al final también miramos el nivel, ¿no?
Sí, hombre.
El nivel de Maestro Dueña, claro, es grandísimo, ¿no? Eso no hay quien lo cuestione. Mm. Y entonces, evidentemente, pues los cachés van variando según el nivel de la banda. Entonces,
por supuesto,
a mí, ¿no?, lo que me hace mucha gracia es que se pagaban barbaridades por otras bandas de otras localidades, mm-hmm, y no teníamos la capacidad de recuperar a la nuestra, ¿no?
Pero es que
y
ni
pagar lo que merecen, ¿no?
Pero es que ni siquiera se le llamaba. Si es que lo que te estoy diciendo es que lo único que se decía es, no, es que cuesta mucho, pero vamos a ver, o sea, ¿has hablado con...? No, yo no he hablado, pero es que cuesta mucho. No, a ver, si tú no sabes, o sea, realmente, ¿sabes? Entonces, eso, también unido a que, bueno, Maestro Dueña es una banda que ya lo he dicho, que es, digamos, un Milo Blanco dentro de las bandas. Hoy por hoy, las bandas no tienen ningún tipo de sentimiento, ni de opciones, ni de historia. O sea, y sí que es verdad que se van a lo que dice Álvaro Ojeda, de los contratos se rompen y no pasa nada. Esto es otra manera de entender la música, cofrade, bajo mi punto de vista. Lo que habla Javi es un Milo Blanco.
Se pierde la...
Nosotros, incluso el año pasado, tuvimos hasta presiones políticas para venir a tocar aquí. Y de hecho, yo mi contacto siempre había sido Sergio. Y digo, Sergio, de verdad, que es que yo tengo mi compromiso con la hermandad de San Lucas. Ha entrado la Junta de Gobierno, fue el año pasado, la anterior. Y le tengo que dar la oportunidad. Ellos iban a contar con nosotros. Y ahí te digo, tú no te preocupes, que nunca hemos llamado a ninguna hermandad, jamás. Pero si algún día ocurre algo, nos tomamos un café, que llegamos a un acuerdo, que no, voy a estar ya ayudando. Yo lo pasé muy mal cuando llegué de director, porque yo llegué en una época donde casi todavía la banda no se había recuperado un poco de esa transición entre Cándido, uh-huh, y José Manuel Fernández. Llego yo y prácticamente yo, a ver, una batuta no deja ser un palito de madera, pero la batuta tiene que conseguir de que la banda suene de una forma y que tengamos una forma de trabajar. Yo venía con una idea, lo que siempre digo, de pensar a lo grande, y a nosotros pues chocamos mucho con las hermandades de aquí. Chocamos muchísimo. Y a mí se me tachó de que yo nada más que quería tocar en San Lucas. Y hubo unos años ahí que lo pasé bastante mal. Lo pasé muy mal. Lo que pasa es que al final el tiempo pone todo el mundo en su sitio. La banda, la forma de trabajar también. Y oye, pues ahora mismo tenemos un reconocimiento que la ciudad notamos muchísimo, que nos aprecia, que nos valora, que nos quiere. Y se lo teníamos que devolver a la ciudad volviendo a la Semana Santa del puerto.
Porque tú, cuando llegaste aquí al puerto, ¿cuánto llevas ya en el puerto?
Yo llevo ya 15 o 16 años, de 2008.
Años, claro, de 2008. Desde
2008 fue, igual, fue claro, claro. El último año.
¿Qué banda te encuentras? ¿Te encuentras una banda con... Se suele decir que cuando tú pasas de un maestro a otro tienes vicio, ¿no?
Claro, te encuentras vicio. Es lo mismo que cuando el día que yo deje la banda... pues
estarán acostumbrados a tu fórmula.
Llegará otro y querrá hacer algo. Por eso la banda tiene que estar siempre en constante evolución, está siempre... Hemos sido pioneros en el tema de las marchas, cuando en aquella época se tocaba mucho, que sí, Caridad, Calle Escuela de la O, la Zaeta. Buscamos nuestra personalidad. Al final, eso ha funcionado porque todo el mundo lo ha hecho. ¿Que fuimos un poco más visionarios? Bueno, pues sí. Con el tema de los conciertos, salimos de lo habitual, desde el concierto que estuviste de los Reyes Magos, a que qué banda más ahora mete 100 pajes reales en un concierto y...
Eso es un espectáculo de Broadway, vamos.
Claro,
pero todo eso lo tiras para atrás con carnaval, con copla, con no sé qué. Tiene que estar siempre ir por delante. Y eso hace que en la banda, pues la gente se lo pase bien, no cae en la rutina. Entonces yo caí en una banda donde funcionaba por rutina. Se tocaba lo de siempre, con lo de siempre, y un poco, bueno, pues si hoy no puedo ir. No, tú tienes un compromiso. La banda siempre tiene que ser la misma.
¿Se podría decir que Javier Alonso ha acercado la banda al pueblo?
No, la banda se ha acercado al pueblo. La banda se ha ganado volver a confiar. La banda salió escoltada una vez de la plaza de toros con la policía. Salió y buscáis.
Increíble,
date cuenta. Sí, increíble. Date cuenta.
Buscáis en con Morilla en la hemeroteca y aparece la noticia que tuvo que ser escoltada por la policía. Y a día de hoy la música forma un papel importantísimo dentro de la de los ciclos taurinos. Y eso no se lo ha ganado Javier, eso se lo ha ganado la banda. Yo doy la entrada y yo no toco. Lo mío es un palito de madera.
Bueno, tú, dicho tú de vez en cuando tocas, te vemos con la trompeta, ¿eh? O sea,
ah, sí.
De vez en cuando hace algo. Es curioso a qué extremo, ¿no? A qué extremo.
Para que tú veas realmente los ciclos que tienen las cosas, ¿no? Y realmente los distintos perfiles que tiene la sociedad también de valorar una cosa o de valorar otra. Yo, sin duda, creo que el maestro Dueña está haciendo una cosa en el puerto que es magnífica. Y bueno, y a la vista está, ¿no? O sea, ellos cuando hablan de algo, cuando vamos a hacer una actuación aquí o no sé cuánto, cuelgan el no hay billetes en 0,3, o sea, esto es así, con lo cual entiendo que las cosas se están haciendo bastante bien.
Y además lo que tú decías, ¿no? Que se salió de la rutina, ¿no? Porque
he salido de la rutina.
Pocas
de...
bandas conocemos que hacen ese tipo de espectáculo, por ejemplo, el de Navidad, que es un espectáculo de los grandes, ¿no?
Lo voy a extrapolar un poco al mundo cofrade. Cuando estuvimos allí en la casa de Hermandad del Nazareno, allí vamos, todo el mundo conocemos el paso antiguo, Dobando y demás, que tiene todo el cariño. De la hermandad, porque el paso donde yo he visto, yo me he crecido, pero es que tú estás viendo la obra de arte que tienen allí, es decir, están con los mejores tallistas, están con los mejores escultores, están con los mejores doradores. Ellos han salido, pues podía haber salido seguir el Nazareno con el paso de bando, sí, pero buscar lo mejor. Y dentro de lo mejor, pues eligen, pues me gusta más Martín Nieto, me gusta más Encarnación Hurtado, me gusta más... tal escultor, me gusta más Feliz Adoradora, me gusta más Castellano, pero igual, si tú te conformas, pues no crecerá. Si tú te ilusionas con un proyecto grande, la gente se suma al carro de trabajar por algo, de conseguir, porque el ser humano es competitivo por naturaleza.
Yo creo que es importante eso de salir de la rutina, ¿no? Y no hacer siempre lo mismo.
Muy importante. Lo que pasa es que, claro, efectivamente estamos en una ciudad que nos cuesta, nos cuesta trabajo y estamos hablando a veces... Yo voy a parafrasear a un amigo mío que dice que vivimos en un pueblo con vocación de aldea, dice, en plan negativo y despectivo a los portuenses, ¿no? Porque nos cuesta muchísimo, yo el primero, yo por delante, me cuestan mucho los cambios, ¿no? Y a esto, pues, oye, hay que echarle un poquito de valor y hay que ser valiente para intentar, oye, quien no se embarca no se marea, ¿no? Y en el caso de la banda, pues, está clarísimo, si tú te ciernes a lo que viene siendo los ensayos, hacer esto, lo que hacen, pues al final la gente por propia repetición cae en la desidia y la desidia cae al hartazgo. Entonces yo creo que tener motivada a la banda de esta manera, ¿no? Un concierto de Navidad, un concierto de... Yo creo que es importantísimo.
Es que no es un concierto de Navidad.
Claro.
Lo que ayer vimos era un espectáculo, es que era un espectáculo.
Claro.
Y además con tanta gente interviniendo que eso es súper difícil organizarlo.
Al final es trabajo, tiene muchas horas de trabajo por la misma recompensa, es decir, por cero, economía cero, porque el concierto lo damos a través del convenio que no... Pero tú dices, es que quiero hacer algo diferente, que me lo quiero pasar bien. Es que me lo quiero pasar bien. Y al final, pues eso es lo que hace. Yo estoy ya ensayando lo que quiero para Santa Cecilia y dándole vuelta ya para el de Navidad. Teniendo el... Hoy está hablando con Cultura para el tema del concierto de verano.
De verano.
A ver dónde es, porque dependiendo el lugar de celebración, si es la Plaza del Castillo, va un tipo de obra, porque allí hay mucho ruido ambiente, si va por la... en el San Luis Gonzaga, es otro tipo de repertorio, y dándole vuelta a buscar qué hacer diferente.
Hombre, en este caso, y ya que estabas hablando de que hablabas con la Concejalía de Cultura, también hemos encontrado un gran aliado en Cultura, ¿no? Cultura, sí. ¿No?
Enrique es un buen aliado porque Enrique viene también de la música.
Viene, ¿no?, de la música y es un tío con mucha sensibilidad. Y cuando fuimos allí a hablar con él, es que no se lo creía en el estado que estaba el convenio de colaboración de la banda. Y nos ha ayudado muchísimo. Este año vamos a dar tres conciertos más con Cultura, con Fiesta, con Juventud y con Turismo. Que gracias a Enrique, pues el concierto, la banda estuvo de nuevo en la presentación del cartel pregonero de la Semana Santa. Tanto Enrique, que lo movió, como la concejalía que asumió el coste, que fue la de fiesta de David Calleja, y con Javi Bello ahí apoyando a todos, que eso es innegable, que es gracias a ellos. Lo mismo.
A veces pensamos, y esto es cierto, que en el caso de Enrique, que bueno, sabemos los presupuestos, sabemos lo que hay, pero a veces el escuchar, por ejemplo, el saber escuchar, yo creo que es importantísimo, ¿no? Y atender las peticiones, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Yo he tenido la suerte de, bueno, aparte que lo conozco personalmente, Enrique, he tenido la suerte de tener un par de reuniones con respecto a dos proyectos que, oye, puede que salgan el día de mañana. Y siempre me hace referencia a la banda. Pero contarás con la banda, ¿no? Y digo, hombre, por supuesto que cuento con la banda. O sea, él pone al Maestro Dueñas siempre por delante.
Es tremendo. Sí, hacíamos mucho tiempo, que no sentíamos... ya no el cariño pone todo el mundo, pero el cariño y las ganas de ayudarnos. Porque le poníamos las colaboraciones de los ayuntamientos alrededor de nosotros. Y es que estábamos no al 50%, estábamos a...
Años luz.
Y esto también se nota en el nivel de la banda, ¿no, Javi?
Hombre, claro. Es decir, nosotros llevamos muchos años que no podemos comprar instrumentos, claro. Porque es que no llegamos. El local, os invito a que os paséis dentro de 2 semanas. No se puede estar allí de la calor. Cuando viene algo el frío, allí estamos con bufanda. ¿No? Tú has estado allí local nuestro, que yo es placa y... No tenemos para poder hacerle poquito a poco, vamos ahorrando, vamos poniendo, hay que mantener los instrumentos, pero eso de poder comprar imposible. Es imposible.
También me gustaría escuchar la opinión de Javi con respecto a una polémica que tuvimos esta Semana Santa, ¿no? De una banda que dejó de tocar detrás de un palio y que hoy la hermandad decía una cosa, los cofrades decíamos otra. ¿Qué pasa cuando la lluvia aparece en un recorrido procesional, Javi?
Vale, como gallego te voy a hacer...
¿Qué de saluqueño gallego?
¿Qué pasaría si mi hermandad del Miércoles Santo sale, llueve y para el Jueves Santo tengo la mitad de las carpetas de marcha chorreando con mojada, que no se puede pasar los papeles y demás, e instrumentos que se hinchan, como el instrumento de madera, y no podemos tocar el Jueves Santo? ¿Tú qué crees tú cómo te pondrías?
Hombre, evidentemente yo preservaría tanto el material, ¿no? Como todo. Bueno, yo siempre hablo del patrimonio humano, ¿no? Que si todo el mundo habla, pero sobre todo también, en este caso, el físico, el material, ¿no?
Claro, es que te puedes poner un músico malo, pero a ver, mi banda no se quita detrás de la formación, incluso la banda de La Borriquita creo que estuvo formada.
Tú has dicho La Borriquita, ¿eh? Nosotros no hemos dicho nada, ¿eh?
Detrás. Pero es cierto que llega un momento que los instrumentos de madera, tipo flauta, clarinete, saxofones, tú dirás, pero saxofones de metal y la flauta también, pero llevan dentro de las teclas que se mueve, lleva unos corchos y lleva unos que lo que hace es tapar el agujero. ¿Qué pasa? Si eso se moja, eso se hincha. Si se hincha, se desajusta. Y si se desajusta,
el sonido no
suena.
No suena, claro.
No suena. Clarinete hemos visto de un instrumento que se subió la Federación de Bandas, de un clarinete que chupa el agua y se rompe. Veréis muchas veces las bandas que cuando acaba de tocar le pasan un trapito con una cuerda por dentro para secar la saliva. Incluso papel de fumar para secar lo que son las llaves. Si eso se hincha, el instrumento, ¿sabes? Si se moja, pues no, al día siguiente no tengo instrumento. Las partituras, el hacer una carpeta lleva un tiempo. Pues imagínate, hacer 90 carpetas. Es que llega un momento donde la banda no puede tocar. Es que en Sevilla cada banda negocia o llega
eso,
lleva eso al límite.
Eso te voy a decir. ¿Eso se registra en contrato?
Eso está en contrato. Vale. Que llega un momento donde la banda ya no puede interpretar. De hecho, yo lo hago así. Es cuando está llegando la hermandad algún año, pues he metido a mi aniversario macareno, una marcha con corneta, porque los metales, no sabemos la partitura de memoria, y los metales, yo mi trompeta la meto en la bañera para lavarla, porque es metal. Y se lleva la trompeta 5 horas metido bajo el agua. Pero un clarinete no puede hacerlo. Entonces no se le puede exigir a la banda, porque tiene que preservar también el material.
Hay gente que se cree que tienen que estar 100% del recorrido tocando,
claro,
¿no?
Efectivamente.
Y no entienden que eso es lo que está bien explicando.
Pues ahora, y otra pregunta también.
¿O viene cañero tú?
No, yo para nada, en absoluto. Lo que pasa es que tengo mucha confianza con Javi, entonces por eso se lo pregunto. la decisión de una hermandad de volver a su templo por el recorrido más corto, eso ya te lo pregunto como cofrade, ¿eh? ¿Necesariamente tiene que ir acompañado de música o no? ¿Es fundamental que vaya acompañado de música? ¿Tiene que ir a paso de agua? ¿Qué es lo que tiene que hacer una hermandad?
Yo he dejado ya mi traje de maestro.
Efectivamente.
Y yo he sido mayordomo de la Hermandad de la Soledad. Uh-huh. De los 4 años, 2 años tuvimos votación para decidir si salíamos o no salíamos. Uh-huh. Yo siempre me he ausentado en esa votación por el conflicto de intereses, porque yo soy muy conservado en ese aspecto. Es decir, vosotros vivís la salida vuestra, pero yo llevo cerca de 30 años tocando detrás de los pasos y he vivido muchos momentos de agua. Y el agua moja, no es ácido, como se dice, y demás. Se pasa mal. Hay niños, mi niño va a la pavera y empieza a llover, se ha visto este año imágenes de Nazareno con las capas. ¿Realmente hay necesidad de eso?
Yo creo que no.
¿Realmente hay necesidad de eso? Los pasos al final, el oro, sufre. Oye, pues no es decir que tú lo toques y el oro te lo lleva en la mano, como es un mito, pero sí es cierto que se reblandece la escayola, el que lleva debajo, el oro se va apagando. Los bordados es metal. El dorado con el agua se va. Y debajo hay cartulina. Eso también se estropea. ¿Hay necesidad de ir mirando al cielo, de pasar un más rato? Yo vivo la hermandad durante todo el año. Entonces,
Pero la pregunta es, ya hemos decidido, la Junta de Gobierno ya ha decidido, hemos salido a la calle. Lo que pasa es que nos sorprende en la calle una tromba de agua, ¿vale? Y decidimos volvernos a nuestro templo. ¿Cómo lo hacemos? En el aspecto musical, quiero decir, ¿qué es lo que sería lo conveniente?
Yo, mientras pueda tocar, toco. Uh-huh. Y a mí, yo tengo la concertino de clarinete, que me dice, Javi, ya está cayendo mucha agua para el clarinete, yo soy trompetista, con lo cual, ella me dice cuándo dejo de tocar, y en ese momento dejamos de tocar.
Uh-huh. Vale.
Independientemente de que todo sufre, es decir, los parches de los tambores sufren, la madera de los tambores sufre, el bombo, todo eso sufre. Que no es decir que no solamente de los clarinetes, que todo eso afecta luego a la banda. ¿Hasta cuánto quiere arriesgar cada banda? Ya eso es cada familia.
Y en ese caso, digo yo, la decisión corresponde a la banda, no a la...
En mi caso sí, porque lo llevamos puesto en contrato. Vale. Y yo creo que es algo súper extendido, ¿eh?
Sí, porque por eso digo que claro...
Yo llego a Maestro Dueña con contrato que era no llegaba al folio completo y al día de hoy son 7 páginas y se recoge todo, desde quién firma, cómo se toca, cuándo se toca, todo se recoge por la experiencia y al final yo no me quiero llevar muy bien con Figue, no quiero llegar a no, todo queda recogido.
Es que es lo más conveniente, ¿no? Que todo quede bien registrado y claro. Además es un absurdo lo que tú decías. Evidentemente por el recorrido más corto, dependiendo de lo que llueva, ¿no? Si cae 3 gotitas, pues bueno, viene bien la música, pero si lo que está cayendo es la marabunda,
claro,
lo normal es que no haya música y que no haya nada, ¿no?
Pero aquí hay una aclaración importante. Llega un momento en el que la banda decide. No llega el diputado mayor de gobierno y dice, no, dejáis de tocar. O no, oye, ¿por qué no estáis tocando? ¿Sabes lo que te quiero decir?
De hecho, el Martes Santo me pasó lo mismo. En el vídeo del Nazareno, se me ve dando la entrada y se me ve yendo de agua.
Papá.
Es decir, yo toqué la salida, cuando pasa la Esperanza de los judíos de San Mateo y la Asunción de Cantillana, y ya no toqué más hasta que se recogió la cofradía de la Merced. Es decir, cuando fueron 4 chicotas, 5 chicotas, fue a tambo, vuelve la cofradía, vuelve por el recorrido más corto y fue marcha por chicotá. No estaba lloviendo, marcha por chicotá.
Claro.
¿Actuáis de y esto es una pregunta que actuáis de manera distinta? En tu caso, yo sé que hay bandas que, dependiendo de cuál sea la hermandad, del nivel que tenga la hermandad, ¿actuáis de manera distinta según la hermandad? O
pues claro, el euro es diferente el jueves.
ha sido claro.
Otra pregunta.
No, el mismo euro que le cuesta conseguir el Viernes Dolores, cuesta lo mismo y vale lo mismo que el Viernes Santo. Y tenemos que dar siempre el 100%, no. El 200%, tanto el viernes como el domingo, como el lunes, martes, todos los días.
Pues sí, yo creo que no me voy a mojar, pero ¿aceptáis proposiciones de repertorio de hermandades?
No, de hecho sigue estando, tú lo sabes que está puesto en el contrato, es decir, sí. La banda reconoce que conoce el repertorio y cuando llegue el momento, que es unos 10 días antes de Semana Santa, yo voy a la hermandad. Nos ponemos en la puerta de la prioral o en la puerta de la Casa Hermandad y hacemos el recorrido completo. Y ahí vamos poniendo las marchas. Yo no las pongo. Yo voy siempre aconsejando, oye, ¿por qué no pones esto aquí? Por esto, por esto, por esto. O mira, de aquí dos opciones, te doy esta, esta y esta.
Además, yo creo que eso, gracias a Dios, ha cambiado un poco, ¿eh? De hecho, fue uno de los motivos por los que dejó de tocar Maestro Dueña con mi hermandad de la Borriquita, ¿eh? Porque
te digo querían una cosa, imponerlo... Te digo una cosa, Javi. Todo el tiempo que yo llevo como miembro de junta, solamente uno de los directores de las bandas ha hecho eso que dice Javi, ¿eh? Solamente uno de los directores de la banda. Los demás no lo han hecho. O sea, los demás, al contrario, nos han pedido a nosotros el repertorio, con lo cual eso también... ver una muestra del nivel que tiene Maestro Dueña, o sea, que oye, se va a la puerta del templo, hace recorrido con la hermandad, ve un poco también, oye, que también entiendo que los capataces tienen algo que decir en todo esto, porque
de hecho en el contrato pone que la hermandad designa a una persona como responsable que va a hacer el enlace y siempre aconsejo que esté el capataz, porque al fin y al cabo es el que conoce la calle, dónde van los relevos, oye, pues mira, esta calle no está, nos la vamos a quitar rápido porque es una calle mala, claro. Nos vamos a quitar tambor y ya para... Y lo vamos poniendo. Entonces yo sé perfectamente qué es lo que va a hacer la cofradía y la cofradía sabe positivamente lo que voy a hacer yo.
Al final es un entendimiento entre ambas cofradías.
Exacto. Y decir, todo lo bueno que sea para la banda reinvierte la hermandad y todo lo bueno de la hermandad va a reinvertir en la banda.
Tú decías antes que llevas casi 30 años...
Detrás de los pasos.
En esos 30 años te ha dado tiempo a ver muchas cosas.
Sabe todo
y esa época que estábamos hablando donde la hermandad imponía las marchas, eso existió. Eso es una época
yo llegaba a la Macarena, yo no era director, estaba José Manuel y lo que había era un papel con 7-8 marchas. Llegaba ya la Iniesta y ahí no había repertorio ni nada. Todo esto ha llegado con la globalización. Y evidentemente lo mismo que yo al vestidor de la Soledad no le decía, tiene que poner los alfileres aquí para conseguir tablo. No, tú confías en el vestido, le dices qué es lo que quiere y ya interpreta el vestidor. Yo no me imagino a la hermandad Nazareno diciendo dónde te quedan los gubiazos Martín Nieto, por ejemplo.
Está claro que no.
Sin embargo, todo el mundo somos muy osados con el tema de la música. Que yo cojo, me pongo mis casquitos en casa, me pongo, pues esta marcha la voy a poner aquí. ¿Pero por qué? Ah, no, porque me gusta. Pero mira, si en vez de poner esta marcha aquí, pone esta por esto, es que todo tiene... Y esto, después de Semana Santa, vendrá Figue y dirá, oye, pues lleva razón, oye, porque Javi, lo que dice Javi es literatura, no vale para nada. Y verás cómo todo tiene su sentido. Claro. Yo no impongo, yo aconsejo.
Aconseja.
Y de hecho a mí me ha pasado con una hermandad que quería en la Cuesta Belén de San Lucas, pues las dos marchas que eran la Sangre y la Gloria y Jesús de las Penas. Digo, no va a funcionar. No, es que esto no te va a funcionar. Es que esto lo hemos hecho en el ensayo. Y digo, sí, en el ensayo iba con la radio, no había nadie en la calle. Y estamos hablando de cuando tú vayas a pasar con la cofradía, aquí hay 3.000 personas en la Cuesta Belén, la banda se queda muy para atrás, el ruido ambiente y no va a escuchar Jesús de las Penas. Digo, ¿tú lo quieres? Lo hacemos, me firma el repertorio, porque esto traerá problemas después, porque no se va a escuchar. Efectivamente, se llevó a Cabildo y fue una queja de la propia hermandad que yo tenía mi seguro firmado. Yo no me niego, pero si te vas a equivocar, te advierto de que eso no va a funcionar.
Te digo una cosa, David, Jesús de las Penas no sobra nunca, ¿eh? Por la parte que me toca.
Tienes un momento, lo mismo que a la madrugada, queda insulsa a las 5 de la tarde,
claro.
O queda súper raro,
claro,
Virgen de la Paz
totalmente,
a las 11:30 de la noche.
Sí, sí,
pues,
sí.
Porque Virgen de la Paz, pues no, porque todos asociamos a Virgen de la Paz a una luz, a un palio blanco, a no sé qué, algo más. Y
todo tiene su sentido.
Claro, exacto. No, Jesús de las Penas no participa la banda entera tocando, no entra los tambores, no entra los cornetas. Oye, pues buscan una calle estrechita y utilizan esta calle que es más amplia, utiliza Matermea, que es una marcha que tiene más sonoridad, más. Todo tiene su porqué. ¿Es más buena Jesús de las Penas que Matermea?
No, tiene
cada
su momento.
Cada uno tiene su momento y su optimización a la hora del uso de hacer la calle.
Qué malo es el intrusismo, ¿no?
Bueno, y en esto es lo que dices, Javi. Tú te pones YouTube o Spotify o cualquiera de estas, te pones y dices, pues yo veo mi hermandad y mi palio en este caso entrando por esta calle con esta marcha, ¿sabes? Pero no te da ni por pensar de lo que sufren los costaleros a lo mejor con esa marcha, porque a lo mejor una marcha más lenta o lo que sea, ¿no? O sea, no te da por pensar en el ambiente que hay en ese momento, en lo que tú dices, es de día, sí. De noche, no sé cuánto. No, lo único que piensas es que en tu imaginación suena fantástico y se ve fantástico.
Yo sería un
un gran conductor de paso, porque me gusta y conduzco.
Claro.
¿Ser capataz? Pues no, porque ahí influye miles de cosas. Y un tío que es capataz, que le gusta esto, se lleva todo el año pensando en el costado, pensando cómo hacer esto, cómo pone a este tío aquí, cómo esto, la calle, se lleva, pues igual, en la música nos llevamos todo el año pensando en la música, lo mismo que el vestido, se hartará de ver miles de vírgenes, cómo cambia, por si alguien hace algo diferente, poder después hacer su interpretación.
Pues Javi, nos decía que te tenías que marchar a las 7 de la tarde, bueno, el puerto está muy agradecido de que te tengamos, si Dios quiere, el Viernes de Dolores y el Jueves Santo, y a ver si cae alguna más, ¿no?
No vamos a cerrar las puertas, ¿no? De momento me ha asegurado que no hay nada, o sea, con lo cual yo esto lo doy no como toque de arroz, sino como, oye, que está en el aire todo.
Y sin duda alguna te traeremos otro día para hablar de más cosas.
Cuando queráis, la verdad que día. Muchísimas gracias. Y ya la primera vez que estuve aquí después de tanto año, pues se vio para desmitificar el tema de la banda, que a los 10 días pues volvió la Semana Santa a la banda, a la Semana Santa. Eso quiere decir que la labor que hacéis es buenísima, tanto vosotros Radio Puerto como Onda Pasión, de verdad no cansaros, porque lo hacéis mucho bien a la Semana Santa y a la ciudad.
Pues te vamos a despedir, vamos a pasar con el vídeo que nos trae toda la semana Jaime Galán, sí. Mientras que Javi nos deja.
Conoce el interior de nuestras hermandades, sus actos, su vida diaria. Te lo mostramos en El Puerto Cofrade.
Thank you. Hola, soy Martina Calvario Reyes, soy hermana de la humildad como mi madre y soy de la Veracruz y de la amargura como mi padre.
Tu programa, cofrade.
Bueno, magnífico vídeo que nos ha traído el compañero Jaime Galán, ¿no?
Pues sí, se agradecen estos vídeos porque además estos vídeos, ya sabes que yo siempre tengo que tirar un palito, Javi, y estos vídeos demuestran las carencias que tenemos, ¿no? Y sobre todo los primeros nosotros, o sea, muy muy escaso público en las calles para lo portuense que teníamos, que todos decimos que somos, ¿no? y la verdad es que es una pena ver a María Santísima de las Nieves. Bueno, yo digo María Santísima de la Esperanza de las Nieves, porque ellos querían eso, ¿no? Entonces yo creo que debería de haber ido más acompañada en su recorrido, por lo menos bajo mi punto de vista.
¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos años que el Espíritu Santo se iba a convertir en un hervidero de cofrades, como se suele decir, ¿no?
Pues sí, para que veamos que todo puede ir cambiando y a mejor, ¿no? No necesariamente a peor, lo que hablábamos antes. Volvemos a eso, ¿no? Todo tiempo pasado fue anterior, Pepe, ¿verdad?
¿Te ha gustado la frase?
Muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
A mí me gusta lo del otoño de la vida.
Porque tú estás en el verano todavía, claro. Por eso te ha gustado.
Pues bueno. Sí, que es verdad que vemos las carencias, ¿no? Decimos que somos muy, 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 muy portuenses y al final esto se ve. Como los vídeos son muy. Muy chivato, ¿no? Como se suele decir.
Eso es muy explícito, ¿no? Esto es así, ¿no? Desde que sale desde el Espíritu Santo hasta la última toma que veíamos atravesar la reja de la capilla de la Virgen de los Milagros, bueno, pues la verdad es que tanto la talla como el momento yo creo que era algo como para que estuviese bastante...
Arropado,
¿no? Por lo menos yo lo veo así. Y además que se puso todo el cariño del mundo, y un quinteto de metales, yo qué sé, que... ¿Qué más aliciente le puedes poner a un vialucis, ¿no? Para llamar la atención de, por lo menos, los que nos gusta esto, ¿no? Entonces, pues no sé, porque ya muchas veces decimos, tenemos que cambiar la fórmula, tenemos que cambiar el día, tenemos que cambiar...
Pero que hemos buscado mil fórmulas, claro. Ya, igual que en el Via Crucis, claro. He buscado mil fórmulas y al final sí. El resultado es prácticamente el mismo.
Sí,
efectivamente. Al final, decíamos antes, nombramos a personas muy conocidas dentro de la Semana Santa Portuense, sí. Y al final son siempre las mismas personas que las vemos. Bueno, pues no. Vamos a volver un poquito a modo pregón de feria 2024 que tenemos aquí.
Antes de salir de los cofrades, que es que nos ha confesado Pepe que él ha sido costalero de la Veracruz.
Sí, sí.
¿Es correcto, no?
Sí, completamente correcto. En el 81 y en el 82. ¿Ya? Ya estabais vosotros, bueno, claro. No estabais, ¿no?
No, sí, sí, estábamos ya. Te he dicho yo que estamos por la primavera todavía.
¿No? Una primavera ya entrada. O sea,
entrada. Pues volvemos a ese pregón que tendremos en esta feria. Y Pepe, ¿lo tenemos ya escrito o todavía te queda...?
Sí, bueno, está más o menos perfilado. ¿Sabes qué pasa? Que yo me pongo a escribir y prefiero que sobra que falte. Entonces, claro... tú empiezas a escribir sin mucha vocación de estilo, porque fue lo primero que se te va ocurriendo, tampoco sin afinarlo excesivamente, y ya después llegan las correcciones. Pero claro, yo también soy partidario de que el pregón sea no sea excesivamente largo ni excesivamente corto, claro. Yo creo que una hora de pregón es más que suficiente. Yo he estado en algún pregón que, bueno, que ha durado 2 horas y pico y, bueno, me parece un poco tortuoso. Por muy brillante que sea, porque es verdad que hay gente, la mayoría la ha hecho bien, ¿no? Pero claro, yo ahora me harto de escribir y ahora el otro día digo, bueno, ¿cómo mido yo cuánto va a durar lo mío? Después hay personas que van a hacer cosas que son aparte.
A ver si te termino sacándote algo.
Pues saca un poquito. Y entonces, claro, entras en internet que está todo y dices, ¿cómo medir un discurso en tiempo? Claro, y entonces meto y me sale un mogollón de tiempo y ahora empiezo a cortar. Claro, esto me gusta, pero coño, lo tengo que quitar. Claro. Y entonces ahora estoy en la labor de depuración y de meter la tijera, aunque la de podar, porque ya te digo, me pasa en cuanto al tiempo, pero bueno, eso...
¿Eres muy crítico contigo mismo? ¿Eres de los pesados que...
Sí, yo soy muy artible, y bueno, cierta inseguridad también, ¿no? Porque uno, ya te digo, yo no soy escritor, no soy lingüista, y sí soy muy pesado. Yo soy del refrito, una vuelta y otra vuelta, y lo dejas aparcado y al día siguiente lo coges otra vez y... Esto sí me gusta, pero esto de allí que me gustaba tanto ya no me gusta. Sí, yo, mi mujer está un poco agobiada porque yo, esto te está absorbiendo, vamos, desde los sesos, ¿no? Y me pongo, cada vez que tengo un rato me pongo y sí, soy de los que...
¿Qué palabra más nuestra? Artible, ¿eh?
Hombre, ya te digo, artible. Es verdad, o sea, se viven cosas que un pregón, por mucho que sea de feria, sea de lo que sea, absorbe al pregonero. En total, prácticamente, no te estoy diciendo las 24 horas, pero sí que es verdad que las musas son muy esquivas. Uh-huh. Y entonces tienes que estar continuamente, claro, anotando, apuntando, o bueno, ya en el caso de Pepe, que ya, oye, pues soy más mijita y estoy revisando no sé cuánto. Y yo conozco a un pregonero portuense, no voy a decir su nombre para que no...
¿Te lo adivino?
No. Que él dice que cada pregón que da, a mí particularmente, para cada pregón que da me parece una maravilla, ¿no? Pero que cada pregón que da se deja algo de su alma. Y entonces llega un momento en el que ya le hace tanto daño en el interior, o sea, le cansa tanto que ha decidido pues no continuar con ese ejercicio.
El señor Sergio Cíez del Pino.
Efectivamente, efectivamente.
Es cierto, yo que he sido testigo de cuando fue el pregonero de Semana Santa, es que lo absorbe totalmente. Sí. Yo creo que ya es excesivo. Yo sí, creo que no sé hasta qué punto te merece la pena,
claro,
ese consumo personal, ¿no?
También un grado de perfeccionismo muy grande. O sea, quiero decir que él todo lo que le dedica, o sea, en todo lo que hace, pues bueno, además ha sido colaborador de esta casa, busca la perfección en todos los sentidos, lo mide todo muchísimo, y claro, entonces él dice que la presión y la tensión que le genera eso es tan grande que llega un momento sí. que pues, se recompensa, ¿no? ¿Sabes? Sí. Que...
Es de la cofradía de los artibles, como
sí,
yo.
Sí, 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 sí.
Yo recuerdo cuando escribía en el diario que a lo mejor, no sé, mandaba la columna, llamaba a Teresa Almendro y faltaba media hora para cerrar. Espérate que hay una cosa que quiero cambiar. Joder, al favor. Y salía la columna al día siguiente, una coma mal puesta, a mí me fastidiaba el día. Aquello. Claro, ¿cómo he puesto yo esta coma ahí? Dios mío, que lo lea.
Claro,
sí,
claro.
Sí, pero en ese sentido. Y bueno, y las musas, como tú decías, sí, ¿no? Sí. Si las musas han pasado de ser Rafi, fíjate tú. Sí.
Imagínate.
Pasan de todo el mundo.
Totalmente.
Vamos a ver un pregón, porque yo soy muy del lenguaje ameno, ¿no? Porque al final a un pregón asiste gente de todo sí. tipo, ¿no? De todo nivel cultural. ¿Vamos a tener un pregón con un lenguaje ameno sí, que todo sí. el mundo lo entienda sí, o vamos a tener sí. un pregón excesivamente...
No, sofisticado, no. Yo, que llegue al pueblo, que esté bien escrito, evidentemente, pero sí, no. Yo no meterte en camisa de once varas y con un lenguaje así enrevesado y poco claro, no es un pregón que sea para el pueblo, ¿no?
Yo sí, siempre yo... digo lo mismo, ¿eh? Que lo claro y lo bonito dicho...
Correctamente dicho
sí. que o sea, queda mucho más. Hay que, bajo mi punto, que claro que cada maestrillo tiene su librillo, pero yo creo que el castellano antiguo hay que ir olvidándolo, ¿sabes? Claro. Para hacer algo un poquito más ameno, ¿no? En todos los sentidos, ¿no?
A mí me pasó una cosa muy simpática, parece que digo, yo era amigo de Luis Suárez también, ¿no? Entonces, buscando, en fin, ferias antiguas, un poco para documentarte, vi un artículo suyo, era así muy sarcástico, muy irónico, escribía como Los Ángeles. Y claro, decía el pregonero Artible, se llamaba así la columna más o menos, y claro, yo, el melifluo, ¿no? De alguna forma, cursi, con mucha azúcar, no sé cuánto, y empezaba a decir adjetivos, claro, yo me puse el pregón, lo tengo allá al lado, digo,
para no caer.
¿Cómo va esto? ¿Qué diría don Luis Suárez de esto? Claro, ¿no? Entonces, claro. Me estoy poniendo excesivamente tierno, me estoy, en fin... Es un referente.
Es que al final, es lo que decía Figue, que al final buscamos que llegue más a más público, ¿no? Ya el castellano antiguo, pues bueno, hay gente de las nuevas generaciones que ya ni siquiera...
De verdad, y esto yo lo compruebo, cada vez lo compruebo más, en este caso no sé si compartís conmigo la afición al carnaval, pero con los poetas carnavaleros. Lo sencillo, de verdad, que llega de una manera distinta, sí. De verdad que sí, ¿eh? Llega de una manera distinta y creo que cala más, incluso, fíjate claro. lo que te digo, porque sí, llega un momento sí. en el que...
Cala a más parte de la sociedad,
supuesto,
¿no?
Que creo supuesto,
que... Sí, sí, es otro mundo también que también hay que echarle una miradita, que es el carnaval también, yo sí he sido carnavalero.
Uh-huh. Y, pero nos estamos sorprendiendo hoy.
Bueno, yo tengo cada una.
Hombre, como buen portuense sí, tiene sí. que tener
claro,
su sello.
Tú, yo qué sé, Antonio Martín, por ejemplo, claro, en el carnaval, claro. Las letras claras, sí, las letras limpias, y claro, ahora ese enrevesamiento, en fin.
Uh-huh. ¿Te has pasado tú que decías que habías colaborado, bueno, y Teresa Almendro lo dijo la semana pasada, que habías colaborado con Diario Cádiz sí, y habías sí. hecho... ¿Te pasa a ti ciertas veces que leís algo que se te quitan las ganas de leerlo porque sí, claro. le quieren meter tanto decoro, tanta adorno sí, y dices, sí. es que no tengo ganas de leer esto sí, con sí, tanta sí. profundidad.
No, y sobre todo el objetivo del columnista es que alguien empiece la columna y la termine, ¿no? Uh-huh. Manuel Alcántara, que era un columnista que estuvo pues hasta los 90 años escribiendo una columna diaria durante 60 años. También era poeta y él decía que el primer mandamiento del columnista es no aburrir ni a Dios sobre todas las cosas. Y, claro, si aburres y si te engalanas demasiado el artículo, sí, sí.
Además, como yo creo que al final, depende de donde tú hagas el texto o donde exponga el texto, el tipo de público que tengas, tienes claro. que utilizar un lenguaje claro. u otro, ¿no?
Sí, porque un pregón, vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Tira de emociones y claro, sí. las emociones no pueden tener un lenguaje... inaccesible para la gente, ¿no? En fin, tiras del corazón y tiene que tener más de poesía que de ensayo, claro. el pregón, claro.
Sí, sí. Y además yo creo que eso se nota. O sea, una vez que estás escuchando recitar el pregón, que lo esté, y llega un momento en el que escuchas una palabra que dices tú, la has metido con calzador. O sea, la has metido con calzador seguro, o sea, porque dices tú, es imposible que alguien le ponga este adjetivo a esta circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que eso es, hay que evitarlo a toda costa. Así que yo creo que vamos a tener su tono de humor también en el pregón.
Sí, hombre, el humor es una modalidad del amor. Y entonces, sí, hombre, yo... Una cosa que lo que pasa es que sabes que el humor es muy traicionero, porque
hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende.
O no gusta, tú dices, coño, está genial este chiste, bueno, este chiste, esto que cuento, pero a lo mejor a la gente no le llega. Nosotros no somos charlón, ¿no? Que hacía película en 1920 y la gente se sigue riendo ahora carcajada con una película que tiene 100 años. Entonces el humor es delicado, otro tipo de género, pues... Pero el humor, yo ya le he dicho a mi mujer esta tarde, estas tres o cuatro píldoras así humorísticas, y ya me ha dicho ella, hay una que no va a llegar, ¿eh?
Claro, porque es verdad que una vez que estás confeccionando el pregón, me imagino, ¿no? Que llegas a esa píldora y dices, bueno, y ahora risas, ¿no? Tú te pones risas, sí, ¿no? Pero, ¿crees que risas? Claro, pero y si no llegas a risas, claro, se queda un poco el pregón, claro, como,
si
¿qué
es,
pasa?
Y si es un humor, como decíamos antes, un poco intelectual, a lo mejor la gente no lo entiende. Pues
claro, totalmente.
Al final me doy cuenta y... Hablaba de tu mujer, que dice esto, ¿no? Al final las mujeres son las condenadas a los pregoneros, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo desde que me lo encargaron y hoy por primera vez lo he leído. Y ya han dicho, bueno, esto hay que cortar por aquí, no sé, yo le puedo hacer caso o no le puedo hacer caso, pero sí es verdad que ella es certera en ese sentido, pero también es lectora. Y entonces, bueno, los consejos normalmente los tengo en cuenta. Por la cuenta que me trae.
Vamos a iniciar ese pregón brindando con Fino.
Ya esa pregunta la contestaré después de la publicidad. No, bueno, el Fino va a estar presente, pero no, yo también quiero un poco que no se pierda la esencia del pregón, pero quiero también que sea un poco innovador sin
de los míos, Pepe, fenomenal,
sin meterse en cuestiones que no lleguen, pero sí que innove un poco. Yo la música también, bueno, evidentemente una sevillana sonará, ¿no?
Me vaya a decir que va a poner una sevillana de la Martirio.
No.
O de Omar Montes.
Que nos va a incluir.
No, va. La música va un poco en consonancia con las etapas del pregón y con las etapas de la vida del pregonero. Entonces, claro, el otoño de la vida pues tiene una sevillana determinada o una canción determinada. La infancia tiene otra, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, va a ser innovador, vamos a tener...
Va a intentar... Yo estoy creando unas falsas expectativas, a ver si al final va a decir...
No te esperes la guerra de las galaxias.
Vaya pegote que se ha pegado el pregonero en Radio Puerto.
Vamos a tener
lo que ha hecho,
Fino, ¿no? Vamos a tener sevillana, vamos a tener... Bueno, no podía, la sevillana yo creo que no debe de faltar en un pregón, sea cual sea, pero no debe de faltar, ¿no?
El otro día estuve aquí una persona, tú me vas a guardar el secreto porque he venido aquí y me ha dicho, yo soy absolutamente confidencial en todo. Vino aquí una persona que va a participar en el pregón, no sé si tú lo recuerdas, si lo recordarás.
Sí, pues sí. Yo no estaba, evidentemente, ¿no?
Sí.
En su otro programa, ¿no? Entiendo yo, ¿no?
Sí.
No, déjalo ahí, ¿no?
En otro programa.
¿Tiene vale. una mención en los premios Calle Lechería?
Ahí lo dejamos. Sí.
Vale.
Y... Decías también que va a haber, o yo lo entendí, no sé si Figue que está aquí de testigo, ¿una parte teatral va a tener?
Bueno, un pequeño sketch de un teatrero también reconocido en el puerto, que hace cosas muy interesantes y que seguro que lo conocéis, seguro que habéis visto algo de él. Y sí, va a estar un... Es que lo que pasa, claro, que en una hora tú no puedes meter una obra de teatro de media hora.
Claro.
Pero bueno, unos cinco minutillos así, sí.
Es lo que más nervioso te pone, ¿no? Porque lo tuyo lo tienes controlado, pero lo del resto...
Sí.
Es más difícil coordinarlo, ¿no?
Sí, es más difícil coordinarlo porque tienes que meterlo y he hecho algún encargo. Claro, la primera vez que me dicen, vas a hacer un pregón, yo empiezo a agobiar a mi tiro del teléfono y empiezo a encargar cosas y ya le digo, me he pasado encargando cosas porque yo también tengo que hablar en el pregón, salvo que yo me ponga de espalda y la gente haga el pregón por mí. Entonces, bueno, hay cosas que he encargado y que todavía no me han respondido y que a lo mejor llegan tarde y me dan, en fin, porque no me da el tiempo.
Pues esto se acaba, nos queda un minuto y bueno, hemos desglosado un poquito, hemos intentado sacarle a Pepe Mendoza un poquito de lo que va a ser ese pregón 2024.
Ha sacado más de lo que yo cuando venía para acá convencido de que efectivamente
quería decir, ¿no? Sí. Pues Pepe, muchas gracias por haber atendido esta llamada.
Gracias a vosotros por la invitación.
Y estaremos ese lunes de pregón de feria allí acompañándote y veremos.
Hay una cosa que sí que te quiero decir porque la gente pregunta, oye, invitaciones, ¿no? Yo llamé el otro día a la demanda y me dijeron, no hay invitaciones, hay, bueno, el orden de llegada, se van a poner 350 sillas, que me parece que son bastante sillas, que no sé cómo caben 350 sillas en una caseta, pero bueno,
caben.
Y entonces para las personas que han ido preguntando y que se pregunten lo mismo, pues eso, no hace falta retirar invitación en ningún sitio.
Ahora voy a decir yo una cosa, ¿estará Radio Puerto en el pregón?
Sí, me está ahí confirmando Dani que sí.
Sí, hombre.
Pues allí estaremos, nos despedimos, hasta jueves que viene, perdón.